Munido de material bibliográfico, con cierto color no recomendado por los dermatólogos, por ejemplo, mando saludos a Larry Borges, ¿no? Que dice que hay que protegerse, porque hay que estar haciendo mucha actividad deportiva al aire libre, me parece. Y se lo nota con un... No tiene naranja, Conmebol todavía, pero...
Mala luz acá igual.
Puede ser.
Yo soy... Americano también, pero no, tenemos ese mix.
¿Cuál es el libro que tenés tan gordo, Ricardo, en la mano? Para ver, los ponemos en redes, porque me pedí. Ah, el de Joseph Fontana.
Sí. Por el bien del imperio, una historia del mundo desde 1945.
Bien, acá está el de Lawrence Wright, Los años del terror del cadáver del Estado Islámico. Después en redes ponemos algunos de los textos. Ahí tiene otro.
Y acá yo tengo bien. Historia del fundamentalismo islámico.
Ya has hablado
ese. Sí, muy bueno. De Mercedes Saborido y Marcelo Borrelli.
Bueno, después le pedimos a la Rosalina que nos ayude a poner en redes de algunos de los libros que va a tomar algunos momentos para la columna que viene a continuación.
No toquen nada.
Ya sabés que Gripper es la mejor opción para comprar en Estados Unidos desde Uruguay. Y ahora, además, podés canjear tus metros Soca por kilos en Gripper. Entérate más en gripper.com.uy.
A 20 años del 11 de septiembre en Estados Unidos, la previa columna de Gabriel Kirich.
Bueno, se cumplieron 20 años de un episodio que nos marcó a todas y todos, quienes lo vivimos, y quienes nacieron después tienen referencia directa a eso, porque el protagonismo en los episodios internacionales de diferentes conceptos, movimientos, conflictos, es decir, lo que estamos hablando hace un mes de lo que pasó en Afganistán, en realidad está muy vinculado a los atentados del 11 de septiembre. Y parece interesante la oportunidad de enfocarlo desde la historia, porque, bueno, hoy veníamos conversando con un taxista que, bueno, gran escucha del programa, ya le mandamos un saludo, el Pocho Calderón, que además es del tablado de allá de los fogones de Sayago, bueno, gran escucha del programa, y veníamos charlando de que él se acordaba cuando el atentado del 11 de septiembre estaba haciendo un viaje en una zona que estaban todos en el boliche, él había parado en el boliche, estaban todos mirando la tele de mañana, y decía, ¿qué peliculón será que están todos mirando? ¿No? Y era, ¿no? Estaba la primera noticia del primer impacto en la torre, ¿no? Después el segundo, y lo hemos charlado también cuando hicimos la columna sobre Bobby Kennedy, ¿no? Hay hechos históricos que todos... No importa si sos periodista o académico o profesor de historia, todos nos acordamos dónde estábamos cuando nos enteramos, ¿no?
Sí, te mete como un tatuaje en la biografía.
Ese, y el 11 de ese, de la primera etapa del siglo XXI, es sin duda quizás el más importante, ¿no? Ahora, tengo una impresión, esto no, nunca es absoluto, pero creo que a todas y todos nos pasó que muchos no sabíamos por qué estaban esos atentados, ¿no? Si en el momento, aparte del impacto, ¿no? Si porque a Estados Unidos, el impacto histórico es potentísimo, nunca lo había atacado nadie, ¿no? En su tierra nunca lo había atacado nadie, eso es interesantísimo, ¿no? Es decir, las guerras mundiales fueron fuera de Estados Unidos siempre, Vietnam también, es decir, Hawái fue el...
Pero Hawái, sí, claro, pero era como un anexo de Estados Unidos, lejano, muy lejos, claro.
No, y además que se generó incluso un pánico anti-nipón loco, pero es decir... No hubo un ataque japonés a la sociedad norteamericana.
Claro,
esto fue corazón económico, tecnológico, las torres, ¿no? El
turístico.
World,
y el
World Trade Center,
¿no?
El
turístico, ¿no?
También,
claro,
que eso, el turístico tiene el impacto más internacional también. Bueno, ¿no?
Eso fue impresionante. Pero además, en ese momento, si bien empezaron a aparecer algunas pistas, no hubo nadie que proclamara el ataque ni que le declarara la guerra. Después se empezó a atribuir a Al Qaeda, y podemos hablar un poquito de eso, ¿no? Pero en general, lo que hay son referencias de que, por ejemplo, Bin Laden lo que dijo fue en frase, pero no dijo, yo lo planifiqué, no está tan claro hasta dónde, fue su gente de él seguro, pero no tuvo las características de lo que conocíamos hasta ese entonces como los conflictos que aparte nos imaginábamos, y estábamos todavía en un momento que se llamaba, por parte de un sector de la intelectualidad y de la, digamos, de la construcción de época, liderado por Francis Fukuyama, lo que se llamaba el fin de la historia. Parecía que mucho más conflictos no iba a haber. Eso, obviamente, que en parte era propagandístico. Pero sí, la gran amenaza para la humanidad había sido la guerra nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? La Unión Soviética había desaparecido, estaba en sus problemas, Rusia, ¿no? Pero no, no había motivos de conflicto, y sin embargo, ¡pah!, explotó esto, ¿no? Y en parte nos reventó a todos en la cara. Y hoy, a 20 años, creo que es posible, ¿no? Ha aparecido mucha información, hubo una comisión investigadora del Congreso norteamericano, hay producción historiográfica, documentalismo, ¿no? Es decir, hay todo un avance para conocer un poco por qué se dieron estos atentados, ¿no? Y creo que ahí hay tres elementos que hoy, sobre todo, yo insisto con esto de tratar siempre de aprender, de incorporar la actitud historiográfica, ¿no? Es decir, los episodios pueden explicarse por un conjunto multicausal de factores, ¿no? Pero no se agotan ni en una teoría conspirativa, ni en una cuestión accidental cuando son hechos históricos, ¿no? Es decir, el conspiracionismo vende mucho, y hay un documentalista, es un nicho para predispuestos a consumir eso, ¿no? Yo me acuerdo que algunos estudiantes decían, no, pero el dueño del World Trade Center, Larry King, ese día canceló no sé qué, entonces él sabía, pero el atentado es algo mucho más potente que lo que hizo Larry King, ¿no? Es decir, es una cosa que tiene otra sustentabilidad en procesos históricos que quizá no estaban tan a la vista en ese momento, ¿no? A mí me da la impresión que en parte nosotros, no sé cuántos, pero estamos como adormecidos de por dónde venía la geopolítica global, ¿no? Entonces, más nos impactó. Fue muy elocuente, capaz que se acuerdan, porque, bueno, Canal 12, me acuerdo que envió una reportera allá, ¿no? Porque hubo un caso también de una, no me acuerdo si era una enfermera o una médica uruguaya que ayudó a rescatar gente. La reportera después empezaba a entrevistar a personas en las calles de Nueva York, que lo que decían muchas eran, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué nos odian? ¿No? También imbuidos de esa idea de que Estados Unidos era como una suerte de burbuja donde todo lo que hacía para el mundo era bueno y por qué los atacaban. Y ahí creo, y voy a lo más, si quiere, histórico, que hay tres elementos históricos que explican la ocurrencia de estos atentados y por qué marcaron la historia, ¿no? Por un lado, me parece que es un factor clave para comprender el cambio en la historia del siglo XX en su segunda mitad, es el crecimiento del islamismo y del fundamentalismo islámico como una opción, ¿no?, en diferentes países, ¿no?, entre los que vamos a contar Afganistán, ¿no? Ese es un punto.
Y ahí nos vamos a parar para venir con ese punto, ¿no? El crecimiento de los fundamentalismos desde los años 70, la crisis de la Guerra Fría en Afganistán, Unión Soviética, Estados Unidos, Afganistán, Pakistán, en el marco de esa Guerra Fría, para tratar de entender ya a la distancia algo que en Occidente se podría decir capaz que es muy general, pero en Estados Unidos se estaba entendiendo poco en ese momento, ¿no? Durante los 70, los 80, los 90. Bueno, de eso.
Exacto, porque ese sería el otro punto, es la política exterior norteamericana con respecto a ese fenómeno, ¿no? Y el germinador de Afganistán.
No toquen nada.
Tenemos una noticia para los clientes de Mafre. Vivir una vida tranqui ahora tiene más beneficios. Nueva tarjeta de crédito internacional Visa Mafre. Solicitala en tu oficina comercial más cercana.
Bien, yo, con mucho respeto a todos los oyentes que están cada uno con su teoría de conspiración, son 4, 5, 6, pero yo justo leí una nota a la BBC el fin de semana que decía todas las teorías que aparecieron y obviamente no eran todas.
Si esa es una, ¿no?
Eran más de una decena, pero faltaban una cantidad de teorías. Que yo no estoy negando ninguna, simplemente digo, no me voy a meter a leer cada una ahora. Lo que sí recuerdan muchos oyentes es el día, el momento, estaba, lo que estaban haciendo, qué clase, qué ómnibus, sí, qué lugar.
Ese es el tatuaje es biográfico que te queda.
Sí, Roberto dice, recuerdo muy poco sobre el atentado, ya sonaba el nombre de Bin Laden. Algo sonó de Bin Laden casi enseguida. Para la mayoría era un absoluto desconocido. Digo, en el mundo, por más que yo hubo atentados previos y demás, era uno de esos.
Sí, aparte no era uno más.
Era un absoluto desconocido, pero que después de que se puso sobre la mesa empezaron a aparecer las imágenes de archivo de él. Sí, no era totalmente invisible.
Sí. Bueno, pero claro, era muy difícil.
Incluso era más conocido, creo yo, el jeque que vivía, el ciego, que era de Al Qaeda, que vivía en Estados Unidos exiliado, que promovió el atentado del 93. Por lo menos yo recuerdo verlo en imágenes en los informativos. ¿Se acuerdan aquel jeque que era ciego, usaba lentes negros?
Sí.
Sin duda. Se atribuyó el primer atentado.
Sobre este tema, la serie Punto de Inflexión de Netflix está muy buena, dice Néstor. Está bien, parte de lo que va a hablar Gabriel ahora aparece por momentos también en esa previa Afganistán, 79, 89, la década del 90, en ese documental. Ya viene la segunda parte de la columna.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
A 20 años del 11 de septiembre en Estados Unidos, esta columna de Gabriel Quirici a propósito de la previa. Vamos en esta segunda parte de la columna a ese punto que dejó Gabriel pendiente, el crecimiento de los fundamentalismos desde los años 70 en el mundo islámico.
Exactamente. Acá, simplemente a modo de titular, y después compartimos la bibliografía, siempre este es también un objetivo, ¿no? Uno cuando habla simplifica, pero hay elementos que se pueden plantear y después cada quien tiene la oportunidad de profundizar, reflexionar más críticamente, ¿no? Pero el fenómeno del islamismo y el fundamentalismo islámico genera hacia fines de los años 60, comienzo de los 70, una novedad política en el marco de lo que fue la descolonización como proceso más global que hay que tener presente, ¿no? Que había sido fundamentalmente nacionalista, laica, entre comillas modernizante, occidentalizada, ya sea con patrones más liberales o socialistas en el marco de la Guerra Fría, pero que entre el fenómeno de la Guerra de los Seis Días, que dejó muy en evidencia las alianzas internacionales y que los regímenes occidentales no iban a colaborar con los países musulmanes, y la participación de activistas de este corte fundamentalista, por ejemplo, en países como Egipto, Argelia, y ni que hablar posteriormente la revolución iraní, ¿no? Con ese movimiento tan potente que terminó liderando Khomeini, pero de carácter, cuando uno dice fundamentalista no es una adjetivación, es que entienden que la política es volver a los fundamentos del Islam y que esa es la salvación ante el ateísmo marxista o el liberalismo materialista de Occidente. Bueno, esa movida importante, ¿no? Es una alternativa política creciente en el mundo desde fines de los 60, comienzos de los 70, ¿no? Y tiene un epicentro altísimo, ya les digo, en Egipto, en Argelia, sobre todo en Argelia era como un ejemplo de descolonización laica, y lo que fue el FIS, ¿no? El Frente Islámico de Salvación, se oponía a Ben Bella y todo, es decir, una movida enorme. Lo que pasa que esa movida política internacional al mismo tiempo creó en algunos países brazos armados dispuestos a practicar la yihad, ¿no? Esto, insisto, que no es que todo el islam es yihadista, ni todos los, no todos los islamistas son yihadistas tampoco. Hay islamistas que son activistas sociales, como los hermanos musulmanes en Egipto. Ellos no practican la violencia. Creen vivir en los fundamentos del Corán. Ahora,
ahí la yihad tiene sus antecedentes históricos defensivos, por ejemplo, también, ante las cruzadas.
Los ataques de las cruzadas. Ahora, aparece, sobre todo hay un personaje interesante que lo trabaja también en el libro Lawrence, ¿no? El doctor Kupt es un teólogo fundamentalista que propone la salvación de quienes en esta guerra contra Occidente y el comunismo, contra los dos, bueno, quien dé su vida por la lucha armada. Entonces, van a aparecer diferentes grupos, ¿no? Lo que ocurre,
y acá, estamos en una guerra santa.
Claro, hay llamamientos a la guerra santa que lo practican algunos. Yo, esto lo charlamos hace un tiempo, ¿no? Con el libro de Lawrence Wright, es decir, en Egipto hay todo un grupo escindido de hermanos musulmanes que lidera al-Zawahiri, que empieza a atacar, por ejemplo, objetivos del gobierno egipcio laico, de los militares egipcios, matan a Sadat, el heredero de Nasser, lo matan ellos y ponen atentados contra turistas occidentales. Después los capturan y bueno, por ejemplo, al-Zawahiri va a emigrar en solidaridad. Hay como, lo digo con mucho cuidado, respeto histórico, ¿no? Es como una internacional de la Guerra Santa. Existió eso, ¿no? ¿Y dónde encuentran un lugar de cobijo? En Afganistán, ¿no? Yo creo que ese es el segundo punto a tener en cuenta.
Y de épica.
Claro, también. Donde poder realizar eso, pero además en Afganistán, y acá esta es otra historia, ¿no? Pero en Afganistán ganan.
Claro.
¿No? Y ahí se genera también un componente de confirmar el carácter divino de su lucha. Porque no ganan contra cualquiera. Yo lo estoy contando, yo dije que es básico esto, pero le ganan a la segunda potencia mundial. Algunos decían que era la principal potencia nuclear, que era la Unión Soviética. Después de 10 años de resistencia, muchos de estos diferentes grupos fundamentalistas, que no son uno solo, luchando, terminan haciendo que la URSS se retire con el gobierno de Gorbachev, ¿no? Después casi de 10 años de estar tratando de controlar.
1979, claro. Con un amplio apoyo de Estados Unidos.
Bueno, y ahí viene el otro punto, ¿no? Porque yo diría esto. Hay un crecimiento del islamismo y en algunos casos de este yihadismo que lleva la guerra a términos, bueno, de su concepción religiosa. Nosotros muchas veces vemos el calificativo de terrorista, lo que ellos siempre dicen es que, bueno, los que ellos dan su vida y son hombres bomba, por ejemplo, el caso de Siria y Hezbollah, ¿no? Son hombres bomba porque no tienen tanques ni aviones. Ellos dicen, yo no lo estoy, si ellos no creen que ellos, es terrorista que nos tire bombas a Estados Unidos, entonces nosotros vamos y nos inmolamos. Es un tema que es muy difícil de controlar. Incluso Reagan, por ejemplo, se tuvo que retirar. Se fue cuando estaban tratando de controlar el lío. Fue un tema re complicado. ¿Cómo sale la guerra a eso también, no? Bueno, la cuestión es que en Afganistán, yo lo dije también, pido disculpas por última vez, disculparán por si... Afganistán fue un semillero de estos grupos.
Pues se entiende.
Un lugar de encuentro, pero también fue un semillero, y este es el punto, ¿no? Como Afganistán estaba en lucha contra la Unión Soviética, ese semillero fue apoyado directamente por Estados Unidos, ¿no? Y entre el año 79 y bueno, finalmente es en el 92 que cae el régimen de Afganistán, que la pelea mucho más. Los soviéticos dejaron una guerra terrible, ¿no? Pero el régimen que quedó después fueron los soviéticos, duró como 6 años. Lo que dejaron los norteamericanos duró 6 días. Es una cosa, porque la historia parece acelerarse ahora. Porque muchos decimos, no pasó nada en Afganistán. No, en Afganistán pasan muchas cosas. Es una historia apasionante. Pero en concreto, para lo del 11 de septiembre, lo que empieza a ocurrir es que tras una sociedad afgana que había tenido cambios interesantísimos, ¿no? Afganistán pasó de una monarquía constitucional en el 19, en los años 60, a una república. Afganistán era un país, no era solo de talibanes, por favor, esto es lo otro que siempre... talibanes no son un grupo que talibanes. No existía, ¿no? Afganistán era un país laico en 1960, sin los rusos.
Amigable con lo occidental,
bueno, Afganistán
en,
tenía,
en las ciudades, por lo menos.
Claro, Afganistán, por ejemplo, no era obligatorio el velo, yo no estoy en contra de nada de eso, pero sí para... y tenía una política, esa monarquía constitucional de fomentar... la incorporación de estudiantes a las universidades norteamericanas y formar a sus militares en la Unión Soviética. Tenía como una política de equilibrios, ¿no?, con las dos potencias. El problema, yo no quiero ir al detalle, pero después en el proceso político interno fue creciendo la influencia de los pashtunes marxistas y de los militaristas soviéticos. Hubo una rebelión y aparte hubo, esto es literal, un lío interno entre las facciones de, digamos, comunistas, donde el primer ministro mató al presidente. Y los comunistas del presidente llamaron a la URSS como tribunal de alzada, ¿no? No había un lío por religión en Afganistán en el 79. La Unión Soviética invade para poner orden, mal, entre comunistas. No fue para invadir al pueblo afgano. Invade llamada por los del gobierno. Está, un error geopolítico total. Y ahí, este dato me parece interesantísimo. Estados Unidos aprovecha y dice, están invadiendo los rusos, están por invadir. Financiemos a los grupos fundamentalistas que existen porque nos pueden salir para combatir a los rusos.
El documental, ¿no?, de Netflix de Punto de Inflexión aparece, ahora no recuerdo el nombre, hice mal en no anotarlo de vuelta cuando lo vi ayer, pero aparece el hombre de la CIA, que él dice, ¿no?, bueno, que era el encargado de llevar esos mil millones de dólares a Afganistán, y habla de todos sus contactos que tuvo con los diferentes líderes, porque había también una división en Afganistán tremenda, ¿no? Antes de Rusia, de la Unión Soviética, durante y después.
Era uno de los grandes problemas de los soviéticos para combatir al enemigo, que no era uno solo, no tenía las mismas tácticas, era un panorama bien diverso.
Pero queda claro cuando 30, 40, 50 años después aparecen los documentos y las personas que dicen, bueno, fui, hablé con este, y le dimos este dinero para combatir a la Unión Soviética, y el festejo de Estados Unidos cuando se va a la Unión Soviética, ¿no?
Brutal, sí. Hay un tema, me parece que también para contextualizarnos, ¿no? 79, el asesor es... yo le tengo mucha simpatía, y creo que todos en Uruguay, los demócratas, Jimmy Carter era el presidente, que promovió los derechos humanos en América Latina, sin duda. Pero su asesor para política exterior era Brzezinski. Nunca le sé pronunciar bien porque tiene una
Brzezinski.
Pero no era soviético. Era un ruso anticomunista total, un tipo interesante en algunos planteos de ciencia política, incluso Brzezinski. Pero Brzezinski considera que es estratégico, de alguna manera, llevar a los rusos a lo que él llama la trampa de Afganistán. ¿Y cómo podía ser la trampa? Financiando estos movimientos.
Su historia, ¿no?, es que a los rusos los atrajo Estados Unidos. Exacto, como a Afganistán, y después Estados Unidos financió.
Yo lo voy a decir en estos términos, sí, que es casi contrafactual, pero los rusos se entran por un lío entre los comunistas afganos, que en parte los solucionan, pero esa entrada se le convierte en una guerra contra otros que no los llamaron ni los querían, que son los mujahidines. Así, no eran talibanes, no existían todavía, pero los mujahidines son financiados, esto está muy, por eso es lo que digo, la historia a veces nos permite como conocer mejor, ¿no? Financiado por el Departamento de Estado y por orden de Brzezinski, que aparte le dice a Carter, mirá, con esto vamos a hacer que los rusos se queden y que tengan su Vietnam, ¿no? Está la entrevista, eso está en la Universidad de Arizona, porque en el año 96, después que todo había pasado, Brzezinski confiesa, ¿no? 96, no habían pasado las Torres Gemelas. Dice, pero usted, lo podemos compartir con la audiencia, yo lo cuento rápido. ¿La tenés ahí, Joel?
Lo tengo acá, pero bueno, es larga la entrevista, que hay un pedacito, porque le pregunta si no lamenta eso que hicieron, ¿no? De meterse, claro, ¿no? Sí. Lamentar que esa operación secreta fue una excelente idea, tuvo el defecto de atraer a los rusos a la trampa... de atraer a los rusos a la trampa afgana. ¿Y quieres que me arrepienta? El día que los soviéticos cruzaron oficialmente la frontera, escribí al presidente Carter especialmente y le dije, ahora tenemos la oportunidad de darle a la Unión Soviética su guerra de Vietnam. De hecho, durante casi 10 años, Moscú tuvo que llevar a cabo una guerra que era insostenible para el régimen, un conflicto que compró la desmoralización y finalmente la desintegración del Imperio Soviético. Claro, se atribuía alguna de las buenas decisiones del lugar donde entramparon a los soviéticos para darle un golpe final, ¿no?
Porque fíjate que Brzezinski lo que está diciendo es, bueno, ¿no?, y lo dice después un poquito con otras palabras, no me joroben por un par de fundamentalistas si logramos callar el régimen soviético.
Tontería, se dice que Occidente tiene una política global con respecto al Islam. Eso es estúpido. No hay un Islam global. Mira al Islam de una manera racional, sin demagogia ni emociones. Es la religión del mundo con 1.500 millones de seguidores, pero ¿en qué se encuentran entre Arabia Saudita fundamentalista, Marruecos moderado, Pakistán militarista, Egipto prooccidental?
Sí, sí, ahí da una cátedra de la sociedad musulmana. Pero
nada los une.
Junto a Arabia Saudita, Pakistán se rindieron en Afganistán.
Yo creo que Brzezinski,
esto es 96,
es un hijo de la Guerra Fría.
Pero
entonces, su estrategia
todo
fue...
lo que se había, o decía, germinado, ya estaba presente. Lo que pasa es que todavía Estados Unidos en la década del 90 no llegaba a verlo de la mejor manera, ¿no? Por defecto de su capacidad de inteligencia, compartimentación, bueno, todo lo que se descubrió después por los propios testimonios de los estadounidenses, ¿no?
No, y además pensá esto otro, Joel, que es un documento esta entrevista, porque él confiesa más que empezaron a financiar antes de que los rusos invadieran. ¿No? Dice, la invasión empezó a tal fecha, sí, nosotros empezamos a mandar plata. Incluso, bueno, hay una película muy buena con Tom Cruise, la de Wilson World, que es el senador a que le dicen, bueno, usted tiene tanto dinero para empezar a financiarlos, y lo maneja como quiere, ¿no? Es un congresista que se va a encargar de este aspecto junto con el Departamento de Estado. No, Estados Unidos se mete ahí. Pero él dice, bueno, los metimos en una guerra que los llevó 10 años y no pudieron ganar. Estados Unidos pues se metió 20 años. Yo digo, ni siquiera leen de sus propios errores, ¿no? Porque quedó como... Y él vanagloriándose, cayó el régimen soviético, que cayó por muchos factores, pero aparte por la guerra de Afganistán, pero se generó, yo le llamo también en términos históricos metafóricos, un Frankenstein. Porque
sí, esos mujahidines eran...
Había de todo entre los mujahidines,
sí,
¿no?
Sí, internacional, generalmente jóvenes.
Claro, ¿no? Y agreguemos esto que yo sé que da para mucho, pero... dentro de esta oposición a la Unión Soviética, que incluso hay datos muy buenos de cómo empiezan a financiar con qué tipo de misiles para los tipos de helicópteros que tenían los rusos, porque si no, no le ganaban el poder. Los rusos controlan el territorio, lo que no controlan es la zona de montañas y la frontera con Pakistán, ¿no? Los rusos también tienen una política muy, muy agresiva con las zonas campesinas que están cerca de las montañas, porque no pueden descubrir a los mujahidines, que hay campos minados, bueno, cosas terribles, ¿no? Con minas que mutilan pero no matan.
Metidas en juguetes para traer a los niños, siniestra.
Es una guerra terrible, general, que bueno, fue el desprestigio final de la Unión Soviética por lo que realizó ahí. Pero al mismo tiempo, y esto, como están luchando contra guerreros islamistas, desde otras partes del Islam van a ayudarlos quienes tienen esa filosofía, ¿no? Entonces, lo que yo decía, el Zawahiri se va de Egipto, pero Bin Laden Y Arabia Saudita empieza a mandar gente que comparte esa sensibilidad y reciben, o sea, reciben apoyo de la CIA y dinero y entrenamiento. Al-Qaeda, que está discutido su origen formalmente, pero la red o la base que empiezan a generar allí tiene, esto está muy bien explicado en el trabajo de Saborido, tiene formación Bin Laden en el encriptamiento y en explosivos. Chao, o sea, y Bin Laden, él, yo no me acuerdo cuánta es la cantidad, pero él tiene una herencia personal millonaria, la vuelca toda, él también pone plata, y su vida de peregrino de la revolución islámica, todo, ¿no? Es decir, pero, y al mismo tiempo, y esto me parece clave para pensarlo, ¿no? Estamos hablando, la invasión soviética fueron 10 años, esa guerra, como las guerras en la historia moderna de la humanidad, masculinizada, generó un proceso también de exclusión de mucha gente. Hay 6 millones de refugiados en Afganistán durante la guerra soviética. Y hay unos casos, y acá me voy a meter en un detalle que es cuidadoso como hay que plantearlo, pero algunas familias afganas, pashtunes, Afganistán aparte tiene una diversidad étnica apasionante, interesantísima, con 3 grupos distintos, pero los grupos pashtunes, donde también hay pashtunes en Pakistán, mandan a sus hijos a Pakistán para que no estén en la guerra, ¿no? Y ahí aparecen dos figuras institucionales muy, muy complejas en lo que va a venir después, que son el servicio secreto pakistaní vinculado con financiamiento de Arabia Saudita y de la versión, porque Arabia Saudita es un régimen fundamentalista monárquico y financia esto, ¿no? Bueno, el servicio secreto pakistaní financiado por Arabia Saudita empieza a crear en algunas madrazas, lo que son las universidades de estudio teológico del Corán, a estudiantes fundamentalistas para prepararlos para ir a combatir a los soviéticos.
Sí, estudiantes que eran básicamente los niños refugiados de Afganistán.
Y yo lo digo, yo no tengo ninguna simpatía por lo que hacen, pero son personas los talibanes. Surgieron de, o sea, son gurises que los padres estaban en la guerra sin las madres, criados entre varones, con esta versión de que la mujer no se puede ver en público, que hay un enemigo exterior diabólico y hay que más, bueno, y estudiar, más o menos van a surgir, estos son, ¿no?, con 20.000 estudiantes, aparte son estudiantes, jóvenes, todos, hijos de la guerra soviética, que está, cuando empiezan a luchar, incluso ellos van, tienen prestigio en Afganistán. Yo, es terrible lo que estoy diciendo, pero porque hay otros mujahidines que eran unos bandidos, que eran, liberaban una zona y hacían
el discurso, ¿no?, de limpiar la corrupción, el robo.
Y en cambio los talibanes son como fanáticos de esa visión, son muy coherentes con esa visión, yo considero que terrible, pero son hijos de ese conflicto y también tuvieron financiamiento, en este caso Arabia Saudita, servicio pakistaní, el servicio exterior pakistaní, aliado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, después que se van los soviéticos, Afganistán queda en guerra civil. No es que se fueron los soviéticos y volvió la democracia a Afganistán. Y es más, y esto me parece también interesante para pensar, hay lucha entre mujahidines, talibanes, algunos sectores que todavía son laicos, porque Afganistán, bueno, el último presidente, Najibullah, que era el presidente afgano laico, resiste en Kabul hasta que en el 96 lo cuelgan de un semáforo los talibanes, una cosa brutal. Y hay otra línea mujahidín, le llaman moderada, no me parece, pero que no es formada por estas madrazas, que es la de Massoud, ¿no? Massoud, que dirigía la Liga Norte de mujahidines, que eran, tenían también, esto es interesante, ¿no?, vínculos con China. Tenía algunas cosas, islam y maoísmo. Maravilloso también, digo, para pensar la diversidad. Porque no es que son todos iguales, ¿no? Pero ahí lo que pasa es que los talibanes reciben el visto bueno de Estados Unidos para que avance, ¿no? Y en un momento, porque otros de estos grupos que estaban ahí, como Al-Qaeda, no se quedan todo el tiempo en Afganistán, ¿no? Se van para Sudán, donde están, bueno, lo de Sudán, ahí tenemos que hacer una columna algún día, ¿no? Que ahora tenemos más información, sí. Todo lo que fue la, digamos, Darfur, esa de locura de violencia.
Bin Laden,
¿no?,
con su Bin Laden gente en un momento.
Va con su gente a Sudán también a cometer atentados de su tipo religioso. Y al servicio exterior norteamericano le dicen, bueno, porque, ¿qué pasa? Algunos de estos grupos dicen, derrotamos a la Unión Soviética, que era nuestro primer enemigo. Ahora, Estados Unidos atacó Bagdad, 91. Estados Unidos no respeta las tradiciones del Islam. Es nuestro enemigo también. Ellos le caen la guerra y un poco como Brzezinski, ¿no? En Estados Unidos se lo toman un poco en broma. Dicen, no, esto no. Incluso el servicio secreto norteamericano dice, bueno, si lo mandan de vuelta para Afganistán no pasa nada. Dice, no pasa, digo, mándenlo a Afganistán en el 90.
Mejor, que ¿no? se quede ahí, claro.
Es increíble, porque ahí hay como una...
Porque no veían la dimensión, porque aparte había varios grupos que trataban de frenar la ofensiva contra Estados Unidos también, ¿no? Desde de eso, de los grupos más radicales, es que metase acá, pero no con Estados Unidos.
Los talibanes no estaban en contra de Estados Unidos, ellos querían como crear el califato de ellos. Incluso a veces.
Pero no atacar a Estados Unidos. No tenían ese discurso.
No tenían para nada. Pero estos otros sí, ¿no? Sí. Y además, y esto es lo otro que me parece interesante, ¿no? Algunos grupos empiezan a operar en Estados Unidos y contra objetivos norteamericanos en los 90. Yo hoy lo mencioné al correr, un poco haciendo el recuerdo, ¿no? Pero hay que pensar esto. El atentado fue en 2001. Ahora, en el 93 ya hay un primer atentado contra el World Trade Center. Fallido porque, bueno, la carga de explosivos funciona mal, porque lo hacen, ponen la bomba en estacionamiento y no logra el efecto. No sé, yo no entiendo nada de explosivos.
Los cuantos muertos, capturan
casi 40 muertos.
A uno de los principales responsables.
Exacto. No, son unos camiones que meten abajo del World Trade Center.
Y le dan, el documental tiene también un momento este nuevo que hay ahora.
De Netflix.
Es de película un poco el momento, pero parece que lo llevan a esta persona en helicóptero y los agentes le dicen, ahí están las dos torres gemelas en pie. La respuesta aparentemente de este terrorista es porque no tenemos la plata suficiente todavía.
Cuando tengamos la plata suficiente las vamos a tirar,
sí,
¿no?
Como... Cuando tengamos la plata suficiente hablamos, ¿no? Sí. En ese fragmento del documental que lo que quiere contar es que ya había muchos episodios que marcaban esto, ¿no? Hasta que llega el atentado al barco en el 2000, ¿no? Que parece el más claro, donde está
claro,
más,
Luke Cole,
más vinculado.
Eso, claro, y también está contra la embajada en Kenia, ¿no?
Sí, también.
Y es decir, hay varios golpes de grupos de estos, le llamamos Al Qaeda ahora, insisto, lo que pasa es que tiene una
es
forma...
Es una red terrorista.
Es una red de operar con células dormidas, ¿no? Uh-huh. Que hay contactos, también hay gente de Al Qaeda en Indonesia. Indonesia es el país musulmán más poblado,
con la mayor,
¿no?,
cantidad,
¿verdad?,
de musulmanes del mundo.
Y lo que es interesante ahora, vamos concreto al último punto, ¿no? Es decir, yo dije germinador de Afganistán con todas sus complejidades, pero además hay otra explicación histórica del atentado de las Torres que tiene que ver con la negligencia. Un poco lo venimos charlando, ¿no? Sí. Pero hasta la complicidad por inacción de parte del Servicio de Información y Defensa de los Estados Unidos en el 2001, ¿no? Es decir, porque hay... Se va recopilando información, la CIA tiene muchos datos porque los conocen, además, porque fueron aliados, no es que no son unos raros que aparecieron ahora, ¿no?
Tienen diálogo.
Todo, tienen los teléfonos de todos. Mira, punto uno. Los perpetradores del atentado identificado, ninguno es afgano, ninguno. Son saudíes y egipcios. Son de estos grupos radicales de la internacional, ¿no? Todos tenían pasaporte norteamericano. Todos habían estado practicando vuelo, ¿no? Pero cuando asume el gobierno de Bush, hay un tema ahí que es interesante también para pensar de los servicios secretos, de la defensa. Hay una serie de informes del gobierno de Clinton, preocupado por alguna de las cosas que está, de algunos elementos del FBI y del propio encargado de seguridad de las Torres Gemelas, que son desestimados por el Pentágono, por los nuevos asesores de Bush, que los acusan de tienen miedo, ¿no? Y hay hasta como una fanfarroneada de, no, pero Bin Laden es saudí y Bush, la familia Bush es amiga de los saudíes, no va a pasar nada, ¿no? Es decir, en junio le presentan todo un informe, cuidado que pueden atacar.
Pasa y
lo dejan correr, ¿no? Entonces, esto...
Una compartimentación y rivalidad de la CIA y el FBI que después se ven los documentos y en las investigaciones del Congreso.
Es increíble,
donde se siguen atacando mutuamente de quién...
Y ahí tenés una ineficiencia gravísima, ¿no? Y yo creo que esto se puede explicar, ¿no?, como un complejo contexto en donde todavía estábamos, quizá ese documentito que compartimos, la entrevista de Brzezinski, ¿no?, entre el final de la Guerra Fría, ya había terminado, ¿no?, y la nueva descolonización y un nuevo mundo que no todos siempre somos capaces de percibir, como nos pasó a nosotros cuando nos enteramos del atentado.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.